Si pueden, por favor, acompañarme al libro de Lucas. Lucas capítulo 15, versículo 11. En estos días hemos estado meditando mucho en este pasaje y creí pertinente traerlo también entre nosotros. Lucas capítulo 15, versículo 11. Vamos a leer hasta el versículo 24. También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo él en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, queremos pedirte que tú bendigas tu palabra. La hemos leído confiando en Cristo, confiando en que Él enviará ahora su palabra para hablar al corazón de todos los presentes, de todos los que escuchan. Confiamos en Cristo de que Él también bendecirá su palabra en el corazón de aquellos que oyen, para que conozcan que en Jesús hay salvación, que en nuestro Dios hay misericordia para todo pecador que se arrepiente. Ten misericordia de nosotros. Te pedimos, bendícenos con salvación. En Jesús, nuestro Salvador, en Él te lo rogamos. Amén. El título de este mensaje es La abundante misericordia de nuestro Dios. La abundante misericordia de nuestro Dios. Nosotros encontramos en esta parábola un conjunto de enseñanzas bastante interesantes. Sin embargo, sobre todas esas enseñanzas, hay una enseñanza que es la reina. La enseñanza es esta, es que Dios es el tesoro para la vida de todo hombre. Dios es el tesoro para la vida de todo hombre. Nosotros encontramos en el versículo 1 del capítulo número 15, que le acabamos de leer, que Jesús se acerca y comienza a predicar la palabra. Y precisamente las personas que se acercan a Él, podría decirse que eran los menos indicados, publicanos y pecadores. En el versículo 1 encontramos que dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Los publicanos, recuerden, que era un grupo de hombres que cobraban impuestos. Eran los hombres que de parte del Imperio Romano, enemigo de los judíos, le cobraban impuestos, robaban de los impuestos, pedían más que de lo que se exigía y se llenaban de riquezas. Riquezas de su mismo pueblo. Ellos eran algo así como algún tipo de gusano que se pega a un árbol y succiona todo lo que le da vida al árbol y lo seca. Estos gusanos, lamentablemente, eran judíos. Es decir, de su propio pueblo, habían hombres que se enriquecían de la pobreza de su pueblo. Eran unos traidores. Así eran vistos los publicanos, como unos traidores, ladrones perversos. Y precisamente esa gente se acercaba al Señor Jesucristo para escucharle. Se acercaba al Señor Jesucristo para oírle. Pecadores de todo tipo, hombres y mujeres de todo tipo se acercaban al Señor Jesucristo. Y los fariseos y los escribas comenzaron a murmurar, a hablar del Señor Jesucristo. Mira, mira con quién se junta. Se junta con publicanos y pecadores. Comenzaron a hablar de él, a murmurar. El versículo 2 dice esto. Diciendo, esta los pecadores reciben y con ellos comen. Era una murmuración ya. Oye, ¿a qué desfachatez llegó este hombre? De que un maestro juntándose con pecadores. Entonces, es cuando el Señor Jesucristo les refiere tres parábolas. Tres parábolas que habla de que ciertamente nuestro Dios y Padre precisamente viene a los que están enfermos, a los que están necesitados, a los que están lejos de Él. Precisamente nuestro Dios viene a aquellos que son publicanos, que se ven a sí mismos como pecadores. Él les refirió tres parábolas y nosotros hemos leído una de esas tres parábolas. Y me quiero concentrar sencillamente esas tres en esa parábola del hijo pródigo. Esas parábolas tenían el objetivo de demostrar a los fariseos cuál es el corazón de Dios. Y cuál es, al mismo tiempo, el corazón de ellos. Y es algo interesante, porque mientras nosotros nos comparamos con otros hombres, es muy fácil parecer más justo que los demás. Mira, yo soy un hombre honesto. Yo no soy como fulanito, que es un ladronazo, y tú lo conoces. Yo no soy como fulana, que esa es una bochinchera, esa mujer acaba con todo el mundo. Yo no soy así. Yo soy un hombre recto, un hombre disciplinado. Y cuando nos comparamos con los demás, podemos parecer más responsables, menos responsables, dependiendo de con quién nos comparemos. Sin embargo, cuando nos comparamos con Dios, ya la cosa cambia. Completamente cambia, porque si hay alguien que es justo, es Él. Si hay alguien que es completo y perfectamente bueno, es Él. El que quiera compararse con Dios, literalmente le va mal. Entonces, precisamente eso es lo que hace Jesucristo. El Señor Jesucristo va a comparar a estos hombres, estos fariseos, con Dios y como Dios piensa y como Dios actúa. Y en el capítulo 15, versículo 11, encontramos que hubo un joven, comienza esta historia, la historia narra a un joven, eran dos hermanos, y de esos dos hermanos, el más pequeño le pide su herencia al padre. Ustedes saben que la herencia era dada comúnmente cuando el padre moría. Cuando fallecía el padre, se dividía la herencia entre el pueblo judío. Al mayor se le daba una porción, un poquito más que al menor. Bien, el joven, antes de que el padre muriera, pide su herencia. Uno podría decir, como dominicano al fin, qué descarado. Entonces tú le estás diciendo a tu papá que se muera. En cierta manera sí. Él deseaba lo que le pertenecía. Vivo o muerto, dame lo que me pertenece. Lo que me corresponde a mí. Este joven, de una manera desagradecida, está pidiendo algo que aún no le corresponde. Algo que podía ser el sustento, el alimento del papá de cada día. El pan. Vamos a suponer que este padre tuviera 3 ovejas, de las cuales él alimentaba a la familia. El hecho de que este muchacho le pidiera lo suyo, su herencia, eso implicaba que él tenía que tomar parte de esas ovejas que eran su alimento diario y entregárselo a este muchacho para que este muchacho hiciera con ella lo que bien le parecía. Entonces, amados hermanos, aquí yo quiero que usted me permita, mi primer punto, observar la característica de este joven. Porque este joven, indirectamente o directamente, nos describe a nosotros. A todos los que estamos aquí presentes, a todos los hombres que somos pecadores debajo del sol, nos describe. Y la primera característica que podemos ver en esa actitud de ese joven es la ingratitud. En buen dominicano, lo malagradecido que somos. La ingratitud de este hombre es evidente aquí. Su padre lo levanta, su padre le da crecimiento, su padre lo alimenta, su padre lo viste, su padre le da un techo, su padre le da. Y este muchacho no ha crecido bien y siendo el menor, es el primero que pide su herencia porque me voy. Dame mi herencia porque me voy. Amados hermanos, esto habla del corazón de este joven. ¿Dónde estaba su corazón? Para él, los esfuerzos, sacrificios, mala noche que su padre pasó, no significaba nada. Él tenía un tesoro muy diferente a su padre. El tesoro de él eran los bienes que su padre poseía. Los bienes que su padre poseía. Sin embargo, queridos hermanos, les voy a decir de entrada, el tesoro de ese joven era su padre. El tesoro nuestro, de todos los que estamos aquí presentes, es Dios. No son los bienes que poseemos, porque los bienes que poseemos son pasajeros. Todos los bienes que usted posee se acaban. Todo lo que usted posee. La salud se acaba. Puede ser, aquí todo lo que estamos presentes, podemos testificar, todos nos hemos enfermado. Algunos, yo vivo con una alergia todo el tiempo, algunos no salimos de una enfermedad. Salimos de una y nos metemos en otra. Nos dejan descansar un par de meses en una y caemos en otra. Y mientras más viejo, más achaques salen. La salud no es eterna, es pasajera. Los bienes económicos que tenemos, el carro, la casa, lo que tenemos es pasajero. Usted compra un carro y usted ve que si usted no está arriba del carro y quitándole y poniéndole y arreglando, el carro se le cae arriba, se le daña. Digámoslo a mí, que llegué aquí y el cristal no subía esta mañana. Y ahora no nos sube. Bueno, yo tenía clase de escuela dominicana, lo dejé ahí. Hubo unos buenos samaritanos que me ayudaron y lo subieron. Pero es que lo ve, todo eso se acaba. Aquí no hay nada seguro. Nada eterno. La casa que usted pueda tener, deje de cuidarla, deje de pintarla, deje de arreglar la llave aquella que está rota. Se le va a caer arriba. Todo lo que poseemos es pasajero. Todo. Hasta la vida. Su vida es por un breve tiempo. Dios le ha concedido todos esos dones, regalos maravillosos para que usted lo disfrute. Él no está caño. Aún a sus enemigos le da mucha vida, le da mucha comida, le da mucha provisión. Porque Él es misericordioso y bueno. Aún a sus enemigos. Amados hermanos, sin embargo, no perdamos el norte del asunto. Recuerden, el tesoro no son los bienes que poseemos. El tesoro es Dios, es el Padre. Dame mi herencia, decía ese joven. El hombre no tiene derecho a hacer con su vida lo que quiera. Dios es el dueño de todas las cosas. Sin embargo, este padre que está representando a Dios, ¿sabe lo que hizo?
con el malagradecido?
Le dio lo que pedía. Dios nos muestra a nosotros que Él no está pegado a estas cosas. Dios nos muestra a nosotros que Él no es como nosotros. Él no es como nosotros. Él le dio la herencia. Le compartió su herencia. Amados hermanos, este texto nos habla de que este hombre era un hombre pecador. Él mismo lo reconoce. El mismo joven nos habla de esto. Dice el versículo 18 de Lucas 15. Me levantaré y iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado. El mismo joven reconocía que era un hombre pecador. Su ingratitud lo hacía un hombre perverso, malo. Su ingratitud no lo hacía semejante a Dios. Lo hacía un hombre perverso y malo. Él era un hombre pecador, por cuanto él, en vez de mirar a Dios como su sumo tesoro, como su tesoro, como su riqueza, él cambió a Dios por los bienes materiales. Dame mi herencia, me voy. Dame mi herencia, que me voy ahora mismo. Para él era más importante la riqueza, los bienes. Él había pisoteado el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Él amaba más los bienes que pasaban. Él estaba cambiando al dador de los bienes por los bienes. Y querido hermano, eso es un negocio malísimo. Un negocio muy malo. Porque como ya dije, los bienes son pasajeros. Y cuando se acaben los bienes, ¿a dónde iremos? Porque ya rompimos la conexión con el Señor. Rompimos la conexión con el que realmente es nuestro tesoro. Observen lo que pasa cuando un hombre rompe su conexión, relación, su amistad con Dios. El versículo 13, encontramos que no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, porque todo se gasta, todo se va a gastar, todo es pasajero, todo se acaba. Cuando lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó ¿a qué? A faltarle. La abundancia que poseía la gastó con unos buenos amigazos, unos panas full. Y esos panas, ¿sabe qué? Estuvieron allí hasta que se acabaron los cuartos. Esos son los mejores amigos. Tú llegas con tu cámara al colegio. Yo imagino a los muchachos, vayan con su reloj, su celular al colegio. ¿Y sabe qué? Los amigos tuyos, wow, y qué celular, y oye, qué chulo, y mira, y qué es lo que hace, y esto, aquello, y están detrás de ti. Hasta que se daña el celular. O pierde el celular, o le roban el celular. Inmediatamente los amigos se desaparecen y dejas tú de ser el centro de atracción del colegio. ¿No le ha pasado eso a mucha gente? Claro que le ha pasado a mucha gente. Es que no aprenden. No aprenden. Ellos se deleitan en los bienes que Dios da, pero cortan su relación con el dador de esos bienes. El hombre calcula mal. Piensa que los bienes pasajeros le van a durar eternamente, para siempre. Un hombre cosechó muchos alimentos, y dijo, ¿qué haré con toda esta cosecha? Tengo tantos alimentos, ¿qué voy a hacer? Ah, claro, derrumbaré mi granero, haré un granero más alto y más ancho, y lo colocaré allí. Y luego dijo ese hombre, alma, muchos bienes tienes, descansa, disfruta, come, bebe, que estos bienes no se van a acabar. Adivinen qué pasó. En ese mismo día vinieron a pedir su alma. Dios lo mandó a llamar, se te acabó el tiempo. Y ese granero lleno de alimentos, ¿sabe qué pasó? Otro se lo comió. Porque hasta la vida tiene un límite en esta tierra. Querido y amado hermano, amigo que me escuchas, el pecado nuestro es de idolatría. Eso se llama idolatría. Cuando tú rompes tu relación con Dios y te enfocas en que tu tesoro son los bienes terrenales, eso es idolatría. Te enfocas en que tu tesoro eres tú mismo, tu familia, tu mujer, tu trabajo, eso es idolatría. Eso es pecado. Cuando este hombre, este joven, Dios lo hizo volver en sí, lo primero que pensó fue, ¿qué yo hago aquí? ¿Esto es una locura? Lo primero que haré cuando voy a mi padre es pedirle perdón por mi pecado. Porque él sabía que era un pecado. No lo sabemos nosotros. Claro que lo sabemos. Claro que lo sabemos. Pero en una segunda descripción de este joven, además de que era un desagradecido y un pecador, una segunda descripción está en el versículo 24. Porque ese mi hijo muerto era. Esta descripción la da el padre mismo del hijo. Cuando nosotros rompemos nuestra relación con Dios, cuando Cristo no es nuestro Salvador y Señor, ¿sabe cómo tú estás? Muerto. Así es como Dios te ve. Estás muerto. Muerto en tus delitos y pecados. Muerto en entregarte a una vida sin esperanza, sin Cristo. Muerto a vivir. Y mire qué contradicción. Un muerto en vida sin Dios. No tener a Dios es estar muerto. Así es como la Biblia lo describe. Y así lo describe en otras porciones. Romanos capítulo 3. Para que usted vea que no solamente en ese versículo. Versículo 9. Somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron, todos se hicieron inútiles para Dios. Y en el capítulo 5 de esa misma carta a los romanos, dice el versículo 12, Romanos 5, 12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Cuando usted peca, cuando usted nace en su naturaleza, usted es un pecador y usted está muerto para Dios. Usted está muerto para Dios. Así lo describe el Señor. Ese hombre en esta parábola, para el Padre, estaba muerto. Pero otra descripción interesante, el mismo versículo 24, dice que para el Padre también este hombre estaba perdido. Completamente perdido. Yo vi una foto, le comentaba a algunos hermanos que yo vi una foto en un periódico internet, donde, no una foto, una información, donde una familia, gracias a los periódicos en Estados Unidos, periódicos digitales, una familia había reencontrado a un hijo que se había perdido. Cuando en esos meses que la temperatura estaba en menos 55, menos 50, menos 40, una temperatura terrible, ellos vieron la foto de un joven en un periódico, donde el periódico describía lo crudo que había sido el invierno y cómo muchas personas estaban pasando por mucha necesidad. Y miren a este joven, decía parafraseo lo que decía el periódico, miren a este joven, cómo está aquí. Él estaba como pegado de una salida de aire caliente, con una frisa arriba, pero y muerto de hambre. Pegado ahí, con la cabeza pegada ahí, saliendo el calor. Y la familia dijo, pero ese hijo mío, ese fulanito. Cuando lo vieron, llamaron a... ¿Dónde te tomaron esa foto? En tal estado. Exactamente, allí encontraron a ese muchacho. Fue muy interesante, para mí fue muy interesante ver cómo uno puede perderse en una ciudad, aún en nuestro propio país, que es tan pequeño, cómo una persona puede perderse de sus familiares y pasar mucho, mucha hambre y mucho trabajo. Las escrituras dicen que este hombre estaba perdido. Tan perdido que estaba en un lugar donde el padre no tenía ninguna influencia. El padre de este joven había perdido la oportunidad de darle algún bien, de algún plato de comida, de protegerlo, de cuidarlo. ¿Por qué? Él había decidido cambiar su tesoro a su padre por los bienes. Él decidió perderse. Fue una decisión que este hombre tomó. Decidió perderse. Huir de los medios de influencia de su padre. No quería nada con su progenitor. Que lo único que le había hecho era darle bien. Hacerle bien. Amados hermanos, amigos que me escuchan. Cuando nosotros nos apartamos de Dios, nosotros hemos decidido, como dice aquí el pasaje, el versículo 24, vivir de manera perdida. Hemos decidido vivir de manera perdida. No, pero yo voy a la iglesia. No, pero yo hago aquello. Yo hago bien a las personas. Yo hago bien a lo otro. No estamos hablando de eso. Es un deber nuestro ayudar a nuestro prójimo. Oiga la palabra que usted, deber. Es una deuda que usted tiene con el otro, de hacerle bien. Pero cuando usted rompe su relación con Dios, rompe su relación con su tesoro, usted se ha perdido. Aquí vemos varias características de este hombre joven, de este muchacho que había decidido apartarse de su padre porque amó más los bienes de este mundo y aborreció a su padre, a Dios, que era realmente su tesoro. Y podríamos ilustrarlo mucho más todavía. Usted podría tener una fuente abundante de alimento. Usted puede tener un buen trabajo. Pero si el día 30, cuando le pagan, usted recoge su chelito y se va por ahí y no regresa más. Y usted corta con esa fuente, esa provisión o ese medio de provisión, ¿sabe lo que va a pasar? ¿Sabe lo que va a pasar al final de ese mes? Lo mismo que este joven, usted no tendrá con qué pagar, con qué comer, pero no tiene tampoco conexión con la fuente. Rompió la conexión. ¿Cómo usted va a suplir para sus necesidades? Amados hermanos, en esta parábola se nos está diciendo que el tesoro nuestro no son nuestros bienes, es Dios. Es Dios. Dios es el tesoro. Usted puede tener un pan de agua en una mano y un vaso de agua en la otra. Y si usted está en comunión con el Señor, usted es un hombre rico. Usted es un hombre millonario. Usted puede tener una casa en una mano, su comida en la otra. Y está en comunión con el Señor, usted es un hombre millonario. Y no son por los bienes que tiene. Es porque usted está, tiene una relación personal con el Señor Jesucristo. De ahí es su tesoro. La fuente es su tesoro. Dios es nuestro tesoro. ¿Por qué nos afanamos y turbamos tanto? ¿Por qué nos afanamos y turbamos tanto por los bienes que perecen? ¿Por qué descuidamos tanto ese tesoro que es nuestro mismo Dios para poseer, para recibir más? Amado hermano, mira a ver cómo tú estás negociando, porque ese es un mal negocio. Se acabará el trabajo que Dios te dio, se acabará la provisión que Dios te dio, se acabará la salud que Dios te dio, se acabará la vida que Dios te dio. Y después, ¿con qué te quedas? Si has roto tu relación con Dios. ¿Sabe con qué? Con nada. ¿Cómo se queda este muchacho? Por favor, lea conmigo el versículo 13. Versículo 14. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Oiga, ¿de qué quería comer? No tenía absolutamente nada, ni para un pan de agua. ¿Y sabe lo que quería comerse? Lo que le daban a los puercos. En San Francisco, donde yo voy con mi mujer, allá en su familia, yo veo lo que le dan a los puercos. Y el mal olor que eso tiene, eso es terrible, hermano. Usted entra a la pocilga, y no importa que el puerco no esté ahí, estuvo ahí, y se sabe que estuvo ahí. El olor es terrible. Los puercos más limpios, tienen un alimento que lo preparan y le echan su agua. Pero comúnmente a todos esos puercos, come lo que haya, mijo. Le echan todo tipo de basura que hay. Sin embargo, amado hermano, observe que este hombre no tenía nada. Estaba perdido. Estaba solo. En este mundo tan complicado, solo. Que ni siquiera la comida de los puercos le daban, porque los puercos tenían que comer primero. Su trabajo no era comer puerco ni comer de los puercos. Era cuidar los puercos. Y que los puercos estuvieran tan cómodos. Es el trabajo de él. Él era el mozo de los puercos. El siervo de los puercos. Él tenía que mantener esa puerquería, ¿no se le dice? Esa pocilga. Nítida, arregladita para cuando llegaron los puercos. Tenía que tener ese plato nítido, lleno de basura, para cuando llegaron los puercos. Y qué lástima, tenía tanta hambre porque había decidido andar sin Dios. Que ni de la comida de los puercos le daba. Miren el estado al que un hombre y una mujer llegan cuando andan sin Dios. Quiero ver en segundo lugar, ¿cómo podemos volver a Dios? ¿Cómo podemos volver a recuperar ese tesoro? Porque no me quiero quedar simplemente en el hecho de que ciertamente ese tesoro fue perdido. Porque el Señor Jesucristo ha traído esta parábola para ilustrar a los fariseos que el tesoro podía ser recibido por cualquier persona, aún por los fariseos y publicanos. Perdón, aún por los publicanos y los pecadores. Ese tesoro no era exclusivo para los fariseos. Ese tesoro no es exclusivo para los cristianos. Ese tesoro es para todo aquel que viene y regresa a su Padre Celestial. Nos dice el pasaje aquí que cuando este hombre lo golpea el hambre, le abofetea la necesidad, y deseaba llenar su vientre de la algarroba de los cerdos, dice, volviendo en sí, como alguien cuando está desmayado, a veces uno se marea, una persona se desmaya, y la persona está tonta, no sabe ni siquiera dónde está. Cuando la persona vuelve en sí, es que como que vuelve a tomar control de sus signos, vuelve a tomar control de de la vista, de su equilibrio. Volviendo en sí, también se puede tomar el ejemplo de aquel que está loco, que no sabe lo que hace, ni lo que dice, volviendo en sí, volviendo a tomar control de lo que está pasando. Dice este joven, y yo me lo imagino poniéndose la mano en la boca y pensando muy profundamente, al momento de echarle la comida a los puercos y verlo comer y su estómago hablando solo, y él así muy profundamente pensando, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Yo me imagino los dos lagrimones que le salieron en ese momento al pensar profundamente que un jornalero, recuerden que un jornalero era un trabajador común, el que trabaja por un día. Llegué a una hacienda, hay trabajo, sí, venga, chapea ahí. Y ese hombre va, chapea, hace su trabajo ese día, se le paga ese día y se va para su casa. O una persona que nosotros, tal vez aquí, como capitaleños al fin, no hemos visto mucho eso, pero una persona que viene y trabaja ahí, llega y hace su trabajito y le toca coler café en una empresa, o la que limpia, o él que limpia los cristales, hace un trabajito así sencillo. Y él medita en su corazón, óyeme, esa gente pobre, esa gente sencilla, en la casa de mi padre, tienen abundancia. Y yo me imagino los dos lagrimones que le salieron de lo más profundo de su alma. Y yo aquí perezco de hambre. El volver en sí lo llevó en primer lugar, amados hermanos, a considerar su estado. Y es ahí donde el hombre pecador inicia lo que la Escritura llama el arrepentimiento. Y es cuando este hombre decide volverse del camino que ha tomado, lejos de Dios, hacia Dios. Dice el versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Amado hermano, allí empezó el arrepentimiento de este hombre. El arrepentimiento es literalmente lo que acaba de decir, volverse. Este hombre, volviendo en sí, volviendo a caer en donde está y lo que está pasando, decide arrepentirse. Él había amado los bienes terrenales, él había puesto todas esas cosas por encima de Dios, ahora él decide colocar a Dios otra vez en su lugar, en su vida. Este hombre decide que ya no van a ser los bienes terrenales, decide confesar su pecado y decide pedirle perdón a Dios, porque él había cogido sus bienes, lo había malgastado, porque ese era su tesoro. Él había decidido alejarse de Dios, perderse, literalmente perderse. Él deseaba morirse para Dios y así lo hizo, porque amaba los bienes más que a Dios. Cuando este hombre se arrepiente, este hombre decide volver a Dios, decide arrepentirse. ¿Qué es lo que significa arrepentirse? Volverse a Dios. Y observemos, amados hermanos, que él varias cosas dijo muy importantes aquí. Él hasta pensó en qué le iba a decir a su padre. Él iba a decir a su padre que había pecado. Él iba a decir a su padre que había pecado, oiga bien, contra el cielo y contra él. El pecado del amor a riquezas. El pecado de quitar a Dios, de ser el Dios el tesoro, para yo poner otra cosa como mi tesoro. Es un pecado contra Dios y aún contra el mismo cielo. Bien, medita este joven. Y así medita que va a hablar a su padre, para que su padre vea realmente que él estaba arrepentido. Él confesaría su pecado. Y de paso le pediría a su padre que tuviese misericordia de él. No soy digno de ser llamado tu hijo. Aunque sea como a un jornalero, a un limpiapiso, trátame. Porque aún los limpiapisos en tu reino son reyes. Amados hermanos, todos los que estamos aquí somos limpiapisos. Y el Señor Jesucristo nos ha tratado como a hermanos. Dios nos trata como a hijos. Y todo eso porque nos hemos arrepentido. Algo muy importante para nosotros. ¿Cómo volver a Dios? Arrepintiéndonos. Arrepintiéndonos de nuestro pecado. Del pecado de no poner a Dios como mi Salvador, como mi Señor. El pecado de menospreciarle a Él y poner las cosas del mundo, mi propia vida, mi mujer, mis hijos como el tesoro. Porque todas esas cosas pasan. Son regalos de Dios. Dios te dio tu familia, mi amado hermano. Dios te dio a tus hijos. Dios te dio lo que tienes. Pero nada de eso es el tesoro. Todo eso es vanidad porque pasa. Se acaba. Lo que pasa es que las cosas que Dios nos dan, tienen un propósito importante. Y no es solamente, uno de ellos es satisfacer nuestras necesidades. Estemos contentos, alegres. Pero el propósito más importante de esos bienes que Dios nos da es recordar que Dios es tu Señor, que Dios es tu dador, que Dios es bueno para contigo. Cuando nosotros usamos esos bienes que Él nos da para olvidarnos de Él, hemos hecho de las bendiciones los entes de maldición más grandes para nosotros mismos. Amado amigo que me escuchas, hermano que me escuchas, este hombre regresó a su padre arrepentido. Y ese es el medio que Dios ha establecido. Cuando el Señor Jesucristo empezó su ministerio, empezó de esta manera: arrepentíos. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Así empezó el Señor Jesucristo. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él se ha acercado a cada uno de ustedes. Él se ha acercado a ustedes para que ustedes vuelvan a Él. Él les ha amado para que ustedes sean capacitados para amarlo a Él. Él ha muerto en una cruz para que ustedes no mueran. Él ha resucitado de entre los muertos para que ustedes también resuciten con Él. Él está sentado ahora a la diestra del trono de Dios para que todos los que estamos aquí nos sentemos con Él. Miren todo lo que nuestro Padre ha hecho. Él es un Dios misericordioso. Esta historia no solamente habla de que Dios recibe a todo pecador. Esta historia habla del corazón bondadoso y misericordioso de Dios, que a sus enemigos extiende su mano y les llama al arrepentimiento. Arrepentíos, convertíos. Ustedes han recibido tanto de mí y han usado todo lo que han recibido para apartarse de mí. Arrepiéntanse, ese es su pecado. A veces pensamos, yo no he matado, yo no he robado, yo he sido serio, yo he tratado de hacer la cosa correctamente. Sin embargo, el infierno eterno está lleno de hombres así. Solamente aquellos que han reconocido su pecado, que han visto que han pecado contra el cielo y contra Dios, y que van a Dios en arrepentimiento, alcanza misericordia. Y este joven, de seguro que podía tener una lista bastante larga de cosas buenas que hizo con ese dinero. Tal vez la lista era más larga de las cosas malas que había hecho, pero alguna buena hizo. A alguien ayudó, tal vez, porque la parábola no lo dice. Y es una parábola, el objetivo es la enseñanza. Sin embargo, este hombre reconoció el pecado de haber roto su relación con su padre, de haber destruido su relación con su padre. Y ese era el pecado de los fariseos, ese era el pecado de los publicanos, ese es el pecado de todo pecador. Y en último lugar, yo quiero que veamos, o continuemos viendo, el corazón misericordioso de Dios. Versículo 19. El joven medita, le diré esto, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y en el versículo 20, levantándose, vino a su padre. Es decir, no era suficiente compensar, él fue a hacerlo. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Para la cultura judía, aquí hay muchos elementos interesantes. No nos va a dar tiempo verlos todos. Pero algo básico es el hecho de que este joven había sido una vergüenza para su padre. Y de seguro que la gente, cuando vio a este muchacho de lejos, mira fulano, el que le cogió el dinero a su papá y se fue por ahí y lo gastó todo. Mira cómo viene, tú andrajoso y sucio. Míralo, que vuelve a ver a su papá. De segurito que don fulano le va a dar esa reprimenda. De segurito que don fulano, míralo, le va a esa pela adelante todo el mundo para que coja vergüenza. Su padre lo vio de lejos y corrió hacia su hijo. Corrió hacia su hijo. El que estaba ofendido era el padre. El ofendido corre a rescatar al ofensor. Miren el corazón misericordioso de Dios. Nuestro Dios es tan misericordioso que Él corre hacia su enemigo, corre hacia Él, aquel que le ha robado, aquel que ha idolatrado otras cosas y no le ha adorado a Él, corre hacia Él y le rescata. Le rescata de la burla de la persona de afuera. Le rescata del relajo de los muchachos. Mira este vagabundo, mira este cómo anda. Y lo primero que hace es que abraza a este muchacho maloliento. Recuérdense que trabajaba en una pocilga. Maloliento, descuidado, con ropa sucia. Y lo primero que le hace es que le da un beso en ese cuello. Le da un beso a ese joven que lo había defraudado y que lo había traicionado. Nuestro Dios es grande en misericordia. Y precisamente a esos publicanos y pecadores que los fariseos criticaban. Mira, se junta con publicanos y pecadores. Mira lo que está haciendo Jesucristo ahora. Mira ese Jesús, dice que es un maestro. Precisamente a esos Cristo vino a besar. Y vino a salvar a los que estaban perdidos. Yo me pregunto, ¿cómo tú te ves a ti mismo? ¿Tú crees que eres bueno? ¿Tú estás del lado de lo bueno? ¿O del lado de los perdidos? Porque los fariseos se veían del lado de lo bueno. Se veían a los ojos de ellos. Los publicanos, que sabían lo malo que eran, buscaban al Señor Jesucristo. Volvían a Dios. Amados hermanos, ¿en qué bando estamos nosotros? ¿O en qué bando nos consideramos? Porque el Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que el Señor nos ayude a considerar cuáles son nuestros caminos. Que el Señor te ayude, mi querido amigo, mi querida amiga, a considerar cuáles son tus caminos. Si vuelves en arrepentimiento a Dios, ¿sabe qué pasará? Que Él abrirá los brazos grandes, amplios de misericordia. ¿Y sabe qué hará? Te dará un beso. ¿Y sabe qué hará? Te mandará a bañar porque huele mal. El pecado da mal olor. Es terrible. En el olfato de Dios, el pecado es horrendo. Es un vómito asqueroso. Todos somos pecadores y lo decimos como que algo jactancioso. Tú no sabes lo que tú estás diciendo. El pecado es horrendo, perverso. Es un intento de destruir o matar a Dios. Eso es el pecado. Es quitar a Dios de ser el tesoro nuestro y poner las demás cosas. Cuando nosotros nos arrepentimos y volvemos a Dios, Dios como este anciano, imagínese a su mamá, anciana, corriendo a recibirlo a usted. Pero mami, no te ponga eso que te vas a caer. No te ponga a correr que va a trompezar y vamos a tener que salir contigo. Te va a romper esos huesos, no están igual. No se soldan igual, mami. Está tranquila. Este anciano, este hombre adulto, salió corriendo para rescatar porque se había perdido. Era necesario que saliera corriendo. Porque su hijo menor se había perdido. Estaba muerto. No vemos, realmente no podemos cuantificar lo que el Señor está diciendo aquí. Están perdidos, muertos. Y lo único que esperan es el día y la hora de la muerte para ser echados al lago de fuego. ¿Qué haremos? Nos sentaremos en nuestra silla, oremos el mensaje, qué bonito, y no haremos nada por esos perdidos. El Padre que cuantifica el valor de un alma, que sabe el valor de esa alma que Él creó, salió corriendo a rescatar a ese muchacho perdido. Salió corriendo a revivir a ese muerto. Y cuando ese muerto se acercó al Padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El Padre parece como que le interrumpe. Llama a sus siervos. Vengan, báñenme este muchacho. Pónganme el zapato. Pónganle el anillo. Maten el animal más gordo. Lo más gordo. Mátenlo. Estamos de fiesta. Porque este que estaba muerto ha revivido. Este que estaba perdido ha sido hallado. Hagamos fiesta. A veces el inconverso piensa que va a perder mucho si va a Dios y se arrepiente. Pero observen, qué bienvenida, qué beneficios, el anillo de ser un hijo. Le regresaron el anillo de autoridad, de reconocimiento. Este es mi hijo. Lo vistieron, lo bañaron, lo calzaron. Todo eso porque se arrepintió y volvió a su padre, a su tesoro. El tesoro de este muchacho no eran los bienes. El tesoro de este muchacho siempre fue su padre. Por eso, cuando se perdió y dejó a su padre, le faltó. Cuando regresó a su padre, tuvo abundancia. Abundancia de todo. ¿Y sabe qué? Hasta una fiesta. Hasta una fiesta. El impío piensa, oye, me voy a perder tal cosa, no voy a poder hacer tal cosa. Pero cuando un hombre se arrepiente, lo primero que hace es una fiesta. Y no voy a decir que hay perico ripiado. Soy dominicano y me imagino que habrá un perico ripiado. ¡Alegre, feliz! ¡Toquen todo! ¡La tambor, la guira, toquen todo! ¡Toquen, vamos, vamos, toquen! En esa época habrán tocado toda su flauta y toda su... Si hubiera sido un campo de aquí, ¡ay, mi madre! Tuviera esa fiesta ahí, acabando con todo. Como dominicano, al fin. Sin embargo, amados hermanos, esa fiesta le decía a todo el pueblo algo muy importante. Y a veces perdemos de vista ese punto. Esa fiesta que el Padre estaba haciendo, lo hacía para decir a todos que un acontecimiento muy grande estaba pasando en ese instante. Un pecador se ha arrepentido. Dios ha salvado a un pecador. Dios ha hecho un milagro. El milagro era el que Dios había hecho en la vida de ese muchacho. Y por eso era la fiesta. Amado amigo, hoy es el día en que Dios te invita a volver a tu Padre. Y que tu tesoro deje de ser estos bienes. Oiga bien, los bienes siempre los tendremos, pero por poco tiempo. Porque no son el tesoro. Son una evidencia del amor de Dios. El carro es una evidencia del amor de Dios. Tus hijos son una evidencia del gran amor que Dios te tiene. Todo lo que tenemos, hasta nuestra salud, y aún la enfermedad, aún los problemas que tenemos, son una evidencia del amor de Dios. Para que no nos olvidemos de quién es realmente el tesoro. Es Dios el tesoro. No importa el truño que pongas, Dios es el tesoro. Y yo me pregunto, si te irás de aquí sin ese tesoro. Me pregunto, mi querido joven, que cambias de tesoro cada ciertos meses, según el estilo del pantalón o según la moda. Me pregunto, mi querido joven, ¿cuál será tu tesoro el siguiente mes? Y el próximo mes, y el siguiente, y el otro, y el año que viene, ¿cuál será tu tesoro? Necio, hoy vienen a pedir tu alma. ¿Y sabes qué? Tu alma será echada en el infierno si Jesucristo no es tu tesoro. Esta realidad era tan importante que nuestro Señor y Salvador no perdía el norte en este sentido. Por eso todo pecador que venía a Él, Él lo recibía. Porque Él sí cuantifica, Él sí sabe el precio del alma de un pecador. Por esa causa Cristo Jesús vino al mundo y se hizo hombre, para que todo aquel que en Jesús cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amado amigo que me escucha, no pierda su tesoro. Su tesoro es Dios. Y puede recuperar ese tesoro viniendo a Jesucristo en arrepentimiento, creyendo en Jesucristo como su Señor y Salvador. No se vaya con la mano vacía. Si no está con Dios en su corazón, si no se arrepiente de su pecado, no es suficiente con decir, un día lo voy a hacer. Mentira. Eso es mentira suya. Otro subterfugio más para huir de la realidad que tiene delante de usted. Dios es tan bueno y misericordioso que a todo pecador que viene a Él lo perdona, que a todo pecador que viene en arrepentimiento le perdona, lo baña, lo limpia, lo viste ahora con la justicia de su Hijo y le hace un hombre, una mujer bonita, linda, delante de él, aunque parezca un loco delante de los hombres, aunque parezca un loco delante de los demás, pero para él es un muchacho precioso, esa muchacha es preciosa. ¿Y por qué, Señor? Yo entregué la sangre y la vida de mi hijo para salvarlo. Yo lo rescaté. Hagamos fiesta. Hagamos una gran fiesta. He aquí mi hija, mi hijo, estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y hoy es hallado. Que eso se diga de ti hoy. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque aún con nuestras debilidades, te pedimos que tú bendigas esta palabra que tú has enviado a los corazones que hoy escuchen. Mira la inmadurez de nuestras almas. Mira la dureza de nuestros corazones. Mira, Señor, la frialdad con que escuchamos tu palabra. Padre, para ti no hay nada imposible. Cambia el corazón nuestro, el corazón de aquellos que no te conocen. Hazlos volver a ti. Atráelos a ti. Tráelos con cuerdas de amor. Tráelos con cuerdas de misericordia. Ayúdalos, porque están muertos, porque están perdidos. Ten misericordia de ellos. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.